Hoy os presentamos desde Ribera del Fresno ni más ni menos que el segundo. Ya hubo un primero, lo habéis escuchado, saboreado, un buen caldo. Hoy traemos un segundo caldo. Más que nunca, refinería no, ni aquí ni en ningún lado. Pero compartiendo solidaridad, compromiso, hoy vais a escuchar a Emiliano, que nos hable del medio rural de Castilla, de esa Salamanca profunda, de las cárceles, de la represión. Con Bea haremos un viaje de ida y vuelta. Se fue pero volvió. Guatemala, Salvador. Y sobre todo en Ecologistas en Acción, desde el movimiento feminista, incorpora cosas que nos ayuda a comprender por qué nos engancha el capitalismo. Su compa, Edith, que en la piscina nos han preparado un taller muy especial que vais a poder escuchar. Ya veréis, os va a gustar. Cerraremos, en parte, con Alf, desde allá, un poco Quijote, en La Mancha, viajando por África, por América, pero sobre todo con las matemáticas por Madrid. Casi cerraremos, digamos que en plan cuarteto de conjunto. Así se cierra, tras dos horas que escucharéis, que esperemos que sean de vuestro agrado, lo que es el segundo caldo del Tinto de Verano 2009, Ribera del Fresno. Siguiendo este segundo programa especial Tinto de Verano desde Ribera del Fresno 2009, Emiliano, hola, un conocido.
Hola, Manuel.
Desde Salamanca, ¿no?
Sí, desde Salamanca en Ribera del Fresno.
Más bien desde Buenos Aires, ¿no? Bueno, no es lo mismo, ¿no? Hablar de Salamanca y las piedras.
Es la otra Salamanca.
La otra Salamanca, la de la rotonda, la gasolinera.
La Salamanca del sur, la Salamanca de la margen izquierda del Tormes.
Del Tormes, ni más ni menos. ¿Y por qué? ¿Por qué se hacen 340 kilómetros con una vida tan ajetreada en un contexto como el de Hazte Cobas, que hay que dar de comer todos los días a mucha gente?
Pues por dos razones. Una, porque lo local y lo global es absolutamente imprescindible tenerlo presente cada día en el pensar y en el hacer de cada ser humano, sobre todo del militante, ¿no? Y segundo, porque es necesario que ciertas realidades en las cuales uno se emerge cada día, haya otras personas, otros colectivos que se hagan eco de lo que en ellos sucede. Uno de ellos es el mundo de la cárcel, que parece que en nuestra sociedad pues ni está de moda ni creemos que vaya a estar.
Y una tiene algo de información y le chivan como que por aquello de aprovechar bien el día se pasa por Madrid y habla con otras gentes de cómo articular vida, posibilidad de futuro en el medio rural.
Son muchos los proyectos en los cuales uno, yo creo que tiene que implicarse cada día porque la realidad te lo exige. Mi vida está atravesada por tres realidades. Una de ellas es, como he dicho, la cárcel. Otra de ellas es el barrio de Buenos Aires, con todo lo que significa el mundo del narcotráfico, de la marginación y de la exclusión. Y otra realidad es el mundo rural. En el mundo rural hay, entre muchas situaciones de exclusión, otra muy, muy llamativa, que en distintas realidades, en distintos pueblos, y muy especialmente en Castilla, nos topamos cada día y es la soledad de muchas personas mayores, que por otra parte han dado vida a los pueblos, y parece que ahora, cuando han llegado donde han llegado, la vida se les niega a ellos mismos. Poderla continuar, poder seguir disfrutándola en aquel lugar que tantos esfuerzos le ha costado que siga para adelante. Pero quizá este mundo y esta sociedad en la que vivimos le niega esta sociedad de consumo, de competencia, le niega lo que le ha correspondido por derecho de ser persona y por derecho compensado del esfuerzo que a lo largo de muchos años ha realizado. Bien, pues con estas personas, en muchos lugares del Estado español hay colectivos trabajando con estas personas mayores, hay colectivos y personas acompañándoles, y nos reunimos ayer en Madrid porque tenemos un proyecto interesante, novedoso, que con mucho esfuerzo estamos intentando sacar adelante. Nadie en el medio rural ha hecho posible que el medio rural haya seguido siendo lo que es en estos momentos, como sus mayores.
De alguna manera estamos hablando de posibilidades de empleabilidad, de servicios, de recursos. Estamos hablando, evidentemente, de construir vidas de la gente que ya está.
Claro, estamos hablando de humanización. Es decir, en un mundo y en una sociedad como la nuestra, donde no es precisamente el ser humano el pilar fundamental del modo de pensar, del modo de hacer cultural, económico, político, social. En estas tres realidades, si hay algo que nos interpela y que a mí personalmente me interpela, es la necesidad de levantar, de hacer valer ese pilar fundamental del ser humano, que es la humanización personal y la humanización global. La humanización tiene el reto de la soledad de tantos mayores en el medio rural. La humanización tiene el reto de la destrucción de la droga y de grupos y colectivos que interesadamente se han situado en lugares como Buenos Aires, aún desde la inconsciencia de estos mismos grupos.
Que no es Argentina, que es Salamanca.
Buenos Aires en Salamanca, sí. Y en tercer lugar, la humanización tiene un reto, sobre todo en las cárceles, ¿no? Porque fíjate lo que supone 75.000 personas en las cárceles españolas, sufriendo el no poder afrontar, sin quitarle ni un ápice de culpa en su delito, la posibilidad de que como ser humano y como persona sea de otra manera.
De alguna manera, cuando hablamos del medio rural, la gente puede estar pensando, seguramente en Montevideo o a lo mejor en Quito, de que estamos hablando de poblaciones de 3.000, 10.000, 20.000, 30.000, pero creo que no es así, ¿no? ¿De qué hablamos?
Cuando hablamos de
medio rural,
pues mira, estamos hablando de que en la zona de 38 pueblos de la provincia de Salamanca, en la cual nosotros trabajamos, río abajo, Tormes, desde Salamanca hasta 70 kilómetros, en esos 38 pueblos estamos hablando de 10.500 personas aproximadamente. Pueblos con un índice de envejecimiento de más del 60%. Pueblos donde hasta en alguno de ellos hay apenas 3, 4, 7 personas. Pueblos donde hay 200, 300 personas, una media de 6 habitantes por kilómetro cuadrado. Esta realidad de desertización está generando la dura soledad en muchas personas mayores que no quieren abandonar su tierra, o que no pueden abandonar su tierra, porque no es fácil ir a una residencia. sobre todo desde el punto de vista económico, como algo más cercano. Pero yo creo que hay que hacer valer otra cuestión, y lo que hay que hacer valer en las personas mayores es que se sienten tremendamente arraigados, se sienten tremendamente queridos con su tierra, en su tierra y en su casa.
Estamos hablando de un país central, de una supuesta gran potencia, Estado español.
Fíjate que estamos hablando de Castilla. Castilla y León tiene 8 provincias, es la región más extensa de Europa, pero a la vez es una tierra absolutamente despoblada, con menos de 2,5 millones de personas. Es decir, por comparar, podemos hablar de Madrid, que son 6, 7, 8 millones de personas solamente en una provincia, o podemos hablar de otros lugares, ¿no? Estamos hablando de una zona absolutamente deshabitada intencionadamente. Cuanto menos seamos, a más tocamos.
Explícanos eso.
Pues mira, es una tierra de migración, como otras tierras de España, pero esta tierra nuestra, y por lo tanto de la pérdida de la riqueza más importante, que son las personas. Pero es una tierra de explotación de los capitales y los recursos financieros. Salamanca, por ejemplo, es la tercera provincia de España, después de Madrid y Burgos, con más capital financiero en relación a la población. ¿Por qué?
Exacto.
Pues porque hay un colectivo muy pequeño, muy rico. Salamanca, conjuntamente con Extremadura, es probablemente la única provincia de Castilla donde la Dehesa ocupa una tercera parte de su territorio, donde la riqueza de esta tierra ha estado marcada por la desigualdad y la injusticia de una clase social, que ha hecho que a nivel financiero, en estos momentos, el sufrimiento de las clases más pobres, estamos hablando de Salamanca tiene 380.000 personas. De esas 380.000,
la provincia
capital y provincia, 130.000 viven bajo el umbral de la pobreza. Estamos hablando de un 30% de la pobreza. Pero junto a eso, es decir, un 10% de la población tiene el 57% de la riqueza. El último estudio de hace 2 años, la pobreza en Salamanca. Entonces, eso es lo que explica, llevado a otras, a Zamora, llevado a Soria, llevado a Ávila, que de manera global Castilla y León esté siendo una autonomía, un territorio explotado en el sentido de que sus recursos se invierten fuera, porque existen, pero se invierten fuera, se ahorran, pero se invierten fuera, en otros lugares. Se sigue esa situación, esa dinámica, desde hace mucho tiempo, y la perspectiva no parece que cambie, de tal manera que el campo de Castilla y el campo de Salamanca en concreto se tiene planificado para que sea motivo de disfrute para ciertas clases y para ciertas élites, que van a poder disfrutar el medio rural con caza, con otras dinámicas de ocio y de tiempo libre, ¿no? Y mientras, no importa, nuestra gente joven se va, no importa, nuestra gente mayor va quedando en absoluta soledad. Esa es la realidad de la tierra rural de Castilla, de Salamanca en particular. Ese es el dolor para quien quiera mirarlo, porque si tenemos lo que tenemos es porque la gente ha estado porque la gente ha vivido, porque la gente ha querido su tierra. Es verdad que no podemos seguir viviendo probablemente o trabajando de la misma forma y de la misma manera que hemos vivido en tiempos pasados. Pero también es verdad que la sociedad tiene recursos más que de sobra para poder afrontar de una manera digna la posibilidad, con servicios, la posibilidad de poder vivir en esta misma tierra, ¿no? Yo siempre digo que la mejor manera de defender la tierra es posibilitar que haya gente en ella. Y si es gente que tiene ahí sus raíces, mucho mejor. Y si alguien tiene sus raíces, es la gente mayor.
De alguna manera, esta Salamanca, esta Castilla y León, está en un estado con 76.000 personas en las cárceles, 65.000 en supuestos posibles trabajos para la comunidad. Además, hay centros de internamiento de migrantes, centros cerrados de menores. ¿Y esto cómo se puede comer cuando en la famosa lucha por la amnistía en el 76, en el Estado español, se planteaba la cifra en aquel momento alarmante de 17.000 personas en las cárceles? Estamos hablando de una inversión numérica en 30 años, ¿no? 33. O sea, pero hay esta sensación. ¿Cómo vivís las gentes que entráis, salís de las cárceles cotidianamente esta ocultación?
De manera incomprensible. O sea, no se puede entender. Y cuando damos estos datos y estos que acabas tú de afirmar, corremos el riesgo de que puedan entenderse o que puedan comprenderse como datos demagógicos, pero es la realidad, y es la realidad que nos encontramos en un país donde es verdad que hemos aumentado en población, pero no hemos avanzado en humanidad, no hemos avanzado en derechos sociales, no hemos avanzado en reparto de la riqueza, no hemos avanzado en todo aquello que nos sirva a todos para ser más felices, en definitiva, ¿no? Entonces ese dolor se acumula cada día cuando te levantas y compartes con personas y con seres humanos todas estas situaciones. Nadie somos, gracias a Dios, perfectos. Nadie. Pero también es verdad que todos debemos tener, porque tenemos medios, la posibilidad de poder corregir, de poder cambiar, de poder crecer en aquello que pueda haber servido de conflicto en nuestra sociedad. Justamente este es el debate en el cual nuestra sociedad no quiere entrar. El debate de la posibilidad de cambiar, la posibilidad de crecer, pero desde el encuentro, desde el diálogo, desde la acogida, desde los valores. No desde la represión. No desde el castigo. Y en nuestra sociedad parece como que no hemos entendido más que el castigo como camino para seguir avanzando. Y esto lo que nos está haciendo es retroceder. Claro, decir esto para quien no está todo el día tocando estos temas, dice, ¿de qué está hablando? Pues mire, estoy hablando de rostros, estoy hablando de nombres, estoy hablando de personas de este país y de otros países, seres sí, humanos.
Lo de otros países es importante resaltar, ¿no?
Claro, porque el 37% de las personas que están en la cárcel son personas inmigrantes. Son personas de más de 55 países de esta tierra.
Pero puede merecer la pena tomar un poco de aire, de oxígeno y un poquito de música para ir digiriendo, repensando este dato, y tras la música seguimos con Emiliano en el tinto de verano del 2009.
Oye, los dioses benditos, Otra vez están aquí los chicos del pan bendito. No nos dicéis el palito al salir de la consulta. La sanidad de este país como al pueblo nos asusta. Los impuestos sideral. Que los hijos por deporte el papá tenga que pagar dineral. Colegio dineral, jarabe dineral. Y la F a malgastar. No se salva ni mi estampa. Arranca la tanda como puretas de petanta. José te se cura de su problema de garganta. La mango lo alto del escenario te hace falta. Y basta, el paro nos aplasta. Pedimos ayudilla, detecta la orilla del sur de Madrid. Reivindico la costilla, se ve chungalí. En pie mi torre de marfil. Bendito orgullo que siempre defendí. Y no me dejo ser un moribundo. Grande el mundo, lo lleno de pequeños detalles. Nunca llame la atención, no lo voy a hacer ahora. Que la gente apoya esta moda. En el ser humano se cita toda virtud. Al ver tan cerquita la luz, chiquitita no obstante te conformas. Rienda suelta en cada página decora. Por ahora aprieta el puño, que no somos tantos ni santos de nuestra devoción. Mensaje sin acción, sin coalición. Del pan en el pregón, camarada. En la parada del 131, tanqueada mi credencial. Y sin poderlo remediar, hago el vándalo. Por el sur de Madrid, ándalo. Avenida Los Poblados, representa este calor. Palo que no guardo por si no te costa. Tírate posca rosa, pues te llamo mariquita. Agüita que vienen monos y van a por el moreno. Me quita los calcetines y se lo quedan pa' ellos. Me cago en el sistema, en tu placa, en tu parienta. Y el que no lo entienda, cachanta la bui.
Te llevará, aunque se le deje la voluntad. La verdad más verdadera será, no brotará ni morirá. Te llevará, aunque se le deje la voluntad. La verdad más verdadera será, no brotará ni morirá.
¿Lo vas a volver a repetir, pan bendito? Esa musiquilla desde las cárceles, desde los barrios periféricos. Esa gente, Emiliano, que hay que recordar. Hablábamos 76.000, 131.000 condenadas en proceso de otros trabajos supuestos para la comunidad y una total inconsciencia colectiva, hasta de las gentes inquietas. Ayer todas decían, ostras tú, qué hostión nos ha pegado este hombre. Y estamos hablando de gentes activistas, militantes. ¿Cómo puede ser tanto desconocimiento?
Pues probablemente porque no queremos saber lo que sucede. Pero además con una hipocresía tremenda, porque la causa fundamental de que todo este colectivo de personas esté donde está en la sociedad. Es decir, en ellos y en el resto de la sociedad, ¿no? De hecho, los cuatro grandes grupos y colectivos, no los delitos, pero sí los cuatro grandes grupos y colectivos que están en las cárceles son, ni más ni menos, grupos y colectivos como consecuencia de la no acogida en la sociedad. Al final acaban muchos de ellos, una parte importante de ellos, en las mismas cárceles. Son eso que nosotros decimos muchas veces, la cárcel no es más que reflejo de lo que ocurre y sucede en la sociedad. Una sociedad tremendamente egoísta, una sociedad tremendamente injusta, una sociedad que no quiere pensar. O sea, si la crisis actual en la cual nos encontramos no queremos entender y de ninguna manera queremos afrontarla de una manera distinta y nueva, ¿qué vamos a hacer con otras realidades?
De alguna manera también supongo, intuyo, que aquí sí que hay planificación. Esto no es casual, ¿no? Que todas las cárceles estén en lugares que una no sabe ni dónde, cómo colocar en el mapa, ¿no? O sea,
nada es ocasional. Es más, hay otro dato tremendo, ¿no? Es decir, las cárceles históricamente existían dentro de las mismas ciudades, ¿no?
Por eso.
Porque el preso formaba parte de la vida de la ciudad. El preso formaba parte de la vida de la sociedad. En este momento, de no se sabe qué, se les expulsa fuera de las ciudades, fuera de los pueblos, en medio del campo, al margen de la misma sociedad. Claro, esto ya impide de raíz totalmente la posibilidad de poder emprender un trabajo de recuperación, un trabajo de apoyo, un trabajo de ayuda en aquello que le ha llevado a cometer ese delito, que podríamos seguir analizando si es un delito consecuencia de un sistema penal justo, un sistema penal deshumanizado, un sistema penal que, ¿no? En medio del campo, la cárcel de Topas, por ejemplo, 30 kilómetros de Salamanca, 30 kilómetros de Zamora, en medio del campo de la Armuña, lejos, a 8 kilómetros del pueblo más cercano, lejos de la familia, 72% de la población inmigrantes. Cuando esas personas salgan a la calle, después de 3 años, de 7, de 8, de 10, de 20 años, ¿qué? ¿Qué devolvemos a la calle? ¿Qué devolvemos a la sociedad? Trapos. Lamentablemente.
De alguna manera insistías en el taller de ayer, en el tinto de verano, en el primer día por la tarde, elevando la temperatura, manteniendo la tensión hasta las 9:30 de la noche, nadie se quería mover, todas un poco alucinadas, 60 personas allí escuchando, poniendo oreja, y hablabas de que el problema más gordo es salir, el post. O sea, tras los hábitos,
dentro de la gravedad del problema de la marginación, de la exclusión de las personas encarceladas, es verdad que lo más urgente y lo más grave es, bueno, vuelven a la sociedad y cómo vuelven. ¿Cómo vuelven?
Y ahí estamos nosotras.
Claro, ahí estamos todas las personas, y ahí estamos todos los ciudadanos, y ahí estamos todos los colectivos, y ahí estamos todos los grupos, y ahí estamos todas las personas que con un poquito más de conciencia, una persona cuando se siente absolutamente desvalida y falta de recursos, necesita apoyo. Y esta sociedad no los pone, no lo da. ¿Por qué? Porque esa persona presa se va a encontrar con el estigma, lamentablemente, y probablemente para toda su vida, es un preso. Ha pasado por la cárcel. Esto le va a limitar tremendamente. Pero aún más, esta persona que sale necesita, en muchos de los casos, una acogida elemental, necesita un acompañamiento humanizante, necesita unos recursos de formación, de empleo, y la sociedad no los tiene organizados. La sociedad no los... No, una sociedad como la nuestra, que se pavonea de desarrollo, pero que sin embargo no tiene para nada lugar para los más desvalidos. Esto que parece pues un lamento es tan cierto como la vida misma cada día. Claro, por esa razón el 65%, 67% de las personas que salen de la cárcel vuelven a reincidir. Fíjate que una persona que sale de la cárcel, la edad media es de 37, 38 años. Esa persona que probablemente lo ha perdido todo o casi todo. En muchos casos hasta su misma familia. ¿Qué hace? Por eso, si no tuviéramos solución, pero es que la tenemos. Esta sociedad tiene recursos para acoger. No en centros, en nuestras mismas casas. Esta sociedad tiene posibilidades de acompañar. A veces, lo que hace falta es estar al lado de ellos y saber que estás ahí.
Acompañar, punto.
Acompañar. No hace falta ser muy profesionales. Hace falta ser simplemente...
estar.
Que no pasa nada. Que no pasa nada por haber sido un preso. Hay recursos. Lo que no hay son derechos.
Curiosamente...
Y algo, perdona,
sí,
que,
no,
porque
sí.
Alguien puede estar, a lo mejor cuando escuche esto, diciendo... bueno, ¿y la víctima? Yo no quiero endulzar nada. La víctima necesita el mismo apoyo o más apoyo que la misma persona presa. Pero es que tampoco está organizado este apoyo. Probablemente sea hasta más olvidado que la misma persona presa. Porque con la persona presa, mal se ponen recursos. Con la víctima, normalmente, nada. No hay nada organizado. No hay nada. Por eso hay que poner a la víctima y a la persona que ha cometido la equivocación, hay que ponerlas en el plano necesario de incluso, ¿por qué no afrontar en un reto de futuro un diálogo entre el agresor y la víctima? ¿Por qué no? ¿En cuántos casos se podría solucionar el problema que esto ha generado en la víctima o la situación que se ha generado en quien ha cometido el delito? Es una apuesta. Una apuesta por la que ya algunos están trabajando.
Yo quiero refrescar un dato que diste, que es antiguo, que mucha gente reitera, 8 millones y pico de las pesetas antiguas, 8 por 6, 24.000 euros al año, cada persona presa.
Eso es el coste, ese es el coste de cada persona presa en este momento, en torno a los 8 millones. Hay 8 millones de pesetas.
8 por 6, 48.000. 48.000.
Eso es, 48.000 euros.
Euros.
Aproximadamente, entre 40
año.
40
a,
año. Cada persona presa.
Por 76.000.
Por 76.000.
Muy bien, muy bien.
Estaremos ya más cerca de los 80 que de los 76, porque es una media de 3.500 personas presas más cada año.
¿Sale rentable al mercado?
Claro, anoche, ayer tarde también lo comentábamos, ¿no? Fíjate que cada cárcel, solamente una construcción, en estos momentos hay 8 centros penales en construcción. Está más cercanos a los 100 millones de euros que a los 70 millones de euros. La construcción de un centro.
¿En un solo centro, 600
personas? 600 funcionarios, aproximadamente, estos centros, estas macro cárceles, son 600 puestos de trabajo,
ajá,
más 150 guardias civiles.
Damos la pista de un mercado, de un nicho, de una economía.
Eso es. De hecho, este año, probablemente de las oposiciones más masivas, han sido precisamente las oposiciones que han salido para personal en la cárcel.
Pero de vez en cuando tomamos caldos, venimos a Tierra de Barros y decimos, además de esta realidad dura, tomamos mínimamente, bueno, ese caldo que posibilita poner en orden la sangre, ¿no?
Uh-huh.
Y la relación con la tierra, Tierra de Barros, Tierra de Caldos, Tierra de Vinos, pero unos vinos muy especiales, estos del tinto de verano, ¿no? O sea, ¿Cómo los catas? ¿Cómo catas este vino de afecto, de cariño, de ternura?
Primero con mucho gozo, porque hay personas que se interrogan, que se interpelan, que piensan en torno a todo esto y que optan radicalmente por otra forma de vivir, por otra forma de ser, por otra forma de mirar esta realidad, que incluso entonan el mea culpa, ¿no? El decir... qué lejos estamos de estas realidades, ¿no? De esta realidad. Hasta los que tenemos un poco más de conciencia, hasta los que militamos en grupos, en colectivos y en movimientos alternativos. Me parece que este primer ejercicio sería un ejercicio que habría que intentar trasladar a la sociedad. Es necesario tomar conciencia de que esto existe, porque lo que no existe, lo que no tenemos conciencia de que existe, es... Y es absolutamente imprescindible. Habría un segundo paso, que yo creo que aquí también se habrá hablado probablemente y se seguirá hablando, que es, no basta solamente el saber que existe, tocarlo, sino sacarlo a las plazas. De las bodegas hay que sacarlo a las plazas, para que la gente tome contacto con él. ¿Por qué nuestra clase política? ¿Por qué los colectivos o por qué los grupos más fuertes no se enteran de que esto existe? ¿Por qué no lo tocan? ¿Por qué no lo tocan? Nunca, nunca lo harán voz de sus discursos, de sus papeles, y antes al contrario, ¿no? Por eso yo creo que espacios como este, de Tintos de Verano, el hecho de tomar conciencia y de sacarlo a las plazas, ya con eso serías más que suficiente y más que justificado el hecho de lo que hayamos podido hacer, de lo que hayamos podido tener y de lo que hayamos podido decir.
De alguna manera debería, históricamente ha sido siempre un tema transversal, la represión, la criminalización, en movimientos teológicos de liberación, el marxismo en todas sus formas organizativas, el mundo libertario, el anarquismo, todos los sectores siempre han tenido en cuenta, parece ser históricamente, a la población criminalizada, castigada, del poder establecido, que se entendía que era injusto, en parte, porque había que cuestionarlo. ¿Qué sucede ahora?
Por eso la injusticia mayor es que en un momento donde tenemos más que nunca, en un momento donde poseemos más que nunca, en donde tenemos más recursos que nunca, los estamos excluyendo más que nunca, los estamos escondiendo más que nunca. Yo creo que esto no es más que fruto de la inconsciencia, esto no es más que fruto de una sociedad absolutamente cegada por el consumo, por el poder y por la ambición de la riqueza. O sea, yo creo que no hay otra razón. No hay otra razón, ¿no? Y esto lo podríamos poner en otros campos exactamente igual, ¿no? Creo que estamos absolutamente cegados.
Ayer decías, Estado español, primer Estado de el ámbito continental de europeo.
Sí, es el...
Y el segundo mundial.
Eso es. España
en población recursa.
En población recursa en relación con el número de habitantes, en proporción al número de habitantes.
Digamos, en lo relativo.
Eso es.
Tantas somos, segundo, tantas tenemos.
De los países desarrollados. El número uno en Europa, el segundo en el mundo, después de Estados Unidos. Uh-huh. ¿No? Esto es un escándalo mayúsculo que no sé si escandaliza a alguien.
Emiliano, nos podríamos tirar horas. Habíamos pensado 20 minutos, van 40 y podríamos agotar la horita primera. Hay 2 horas, muchas iniciativas y actividades en este tinto. Ellas merecen tener partes, pero queríamos que lo rural y la represión, la criminalización, la cárcel, la papelera humana tuviera, bueno, un espacio de discriminación muy positiva en este programa especial de Tinto de Verano, y te despedimos con ese pan bendito de los barrios periféricos de esos madriles a sus ritmos. Hasta la próxima.
Muchísimas gracias a vosotros.
Venga, muchacho, con el buen día que hace, primo, nos podemos ir para la calle, que se saque todo el día en jamao. Haz unas carticas, algo, hijo.
Es verdad, niño, engancha la... Negro, engancha la falta, vamos a...
Cala. Vágame, chacho, pero que se están matando, primo.
¿Dónde? ¿Qué pasa?
Ahí en el barrio. Pero vamos a coler, hijo, venga, vamos.
¿Qué tira para atrás, maricón? ¿Qué? ¿Qué si eres un pijarrón y un chivato, tira para atrás, maricón, que te coge y te pisa la cabeza. ¿Pero qué te pasa, mierda? Me cago en tu... ¡Que juro lo que me sale la polla! ¿Me entiendes? ¡Tira para atrás! ¡Eres un mierda y un maricón! ¡No tienes juego! ¡Chivato! ¡Pijarrón! ¡Vamos! ¡Lo que queráis!
Que se te va la fuerza por la boca, un grado de locura que trastoca
lo vivido,
sentido en el corazón, y me lo quieres apuñalar. La valentía de los demás empaña tu razón, quizás de mí solo recibas un empujón. Fea situación, tales que se juran son
oídos llenos de coraje, la vida paga su peaje, con el vehículo quedándose, no sé, malo como pegar a un padre, yo llamaría a mis hermanos para atarte a un catre, calmarte, adrenalina lo veo, dos tiros al aire con balas de fogueo, acaré en la arena, no tienen miedo, proclamando, con esa mirada me quedo, te diré que veo, de los miedos al más claro, que no distingue ni su estirpe, pedir amparo, fuego en los ojos llenos de incomprensión, harán que lo pagues caro.
¡Mira!
No luchas por tu devenir.
¡Mira!
Olor a sangre como elixir, de este barrio tengo que salir.
¡Mira!
Llama al agua, así no va a venir.
¡Mira!
No luchas por tu devenir.
¡Mira!
Olor a sangre como elixir, de este barrio tengo que salir.
¡Mira!
Llama al agua, así no va a venir. Porque habrá alguien más fuerte que tú, horma tras la esquina, astuta y sin campeo. El doble de peligro manden 30 geos. Ya las consecuencias ateneos. Familia Rozá, pega un grito y salen 500. Vilore que tiran de juramentos. Dichas palabras que tienen sus momentos. Tendrán días de lamentos por ser tratadas así como así. Sin ley en mano, verdades como puños. Se comen el cagao, quedando entre funfuños. Como que hay vergüenza porque lo ven los niños. Un par de piños rotos con el candado una moto. Los abusos, ¿quién los tolera? Saca el fusco y ronda el coto. La paz se ha roto por culpa de tu ventolera.
Voy al dinero, lo que tú quieras y cuando quieras.
Mira, al final sabes lo que me va a llevar esto. Te voy a levantar la tapa de los sesos, ¿me entiendes? Y te voy a tirar al río,
venga,
por maricona.
Venga, a ver quién tira de
no tienes cojones.
¡Mira!
No luchas por tu devenir.
¡Mira!
Olor a sangre como elixir. De este barrio tengo que salir.
¡Mira!
Llama al agua, así no va a venir.
¡Mira!
No luchas por tu devenir.
¡Mira!
Olor a sangre como elixir. De este barrio tengo que salir.
¡Mira!
Llama al agua, así no va a venir.
Desde que es agüe, llega el verano y las ruinas son palpables. Mañana, tarde y noche se jura a los muertos al vecino que reproche. ¿Y qué? Eso digo yo, esto es lo que hay, enfrentamientos, disputas. Por un malentendido es normal que se discuta. Tu papá vende droga, el mío vende fruta. ¿Y qué? La sangre al río, ¿por qué? La falta de respeto. Que es el gran problema, que hace que sea una pena la convivencia plena en este puto barrio. Que a diario nos preguntamos todos, ¿no estaríamos así mejor sin este? ¿No estaríamos mejor sin aquel otro? La paz y tranquilidad nunca brotó. Los abusos son injustos, la maldad está presente en tu casa. Así luego pues pasa lo que pasa, que el niño agarra ejemplo, baja y arrasa.
No luchas por tu devenir.
¡Mira!
Olor a sangre como elixir, de este barrio tengo que salir.
¡Mira!
Llama al agua, así no va a venir.
¡Mira!
No luchas por tu devenir.
¡Mira!
Olor a sangre como elixir, de este barrio tengo que salir.
¡Mira!
Llama al agua, así no va a venir.
Bueno, pues seguimos con el programa especial, segundo tinto de verano 2009, Ribera del Fresno, Tierra de Barros. Y ni más ni menos que Bea, un reencuentro, Bea. Hola.
Hola, ¿qué tal?
Muchos años fuera, ¿eh?
Bueno, algunos.
Algunos. ¿Cinco? ¿Seis?
Cinco.
Cinco. Pero nunca, pero nunca perdida, siempre en lo social, enredando ahí, ¿eh?
Sí, haciendo cosas distintas en otros sitios.
Ajá. Por ejemplo, Guatemala.
Sí, en Guatemala sí. Y en El Salvador, sobre todo.
¿Y qué te daban? ¿Qué te daban en Guatemala? ¿Qué pasaba en Guatemala y en El Salvador?
Hombre, en Guatemala estaba en una comunidad de gente desmovilizada de la guerrilla.
Ajá.
Y bueno, pues colaborando un poco allí en lo que estaba. Después me fui a El Salvador y estaba en una asociación feminista.
Ajá. Y esa segunda etapa de la asociación feminista en El Salvador, por desconocimiento sobre todo, ¿cómo viviste esa etapa?
Pues con alguna formación feminista y con, bueno, alguna experiencia, pero nada que ver con cómo están allí de organizadas, la importancia que le dan, cómo lo viven, también en un contexto bastante más adverso, ¿no?, en estos temas. O sea, que allí salen con el coche que pone Las Dignas, que se llamaban así, y bueno, las apedrean o, bueno, o a lo mejor las aclaman, ¿no?, depende de quién, pero que es todo mucho más extremo.
Más polarizado.
Hombre, el tema del patriarcado es bastante más duro, hay muchas más resistencias por parte de los hombres, pero también es verdad que es mucho más fácil llegar a las mujeres porque es más visible. Entonces enseguida dicen, ah, claro, claro, si es que esto que me pasa a mí es porque estoy oprimida, discriminada, sufro violencia, qué sé yo, ¿no? Es más sencillo de ver que aquí, que está todo un poco más disfrazado.
De alguna manera son como 6 años de un paréntesis, más o menos. Casi sí. Los mismos que tintos. Este es el sexto tinto de verano.
Claro, me los he perdido todos.
Pero ¿te recuerdas cuando se inició este procesillo? Allá a finales del 2002. ¿Te suena? No.
Yo ya no
ya
estaba.
Ya te fuiste
ya
y ya...
Ya he empezado a ir, sí.
Bueno, pero has vuelto, te has reencontrado, te han contado que esto ya viene de atrás. ¿Qué sensación?
Pues... la sensación, por un lado, es como de alegría, también de reencontrarme con gente que lleva ya años, ¿no?, en este tipo de luchas sociales y demás. Y como decía, ay, qué bien, que seguimos todavía también alguna gente que lo llevamos de hace tiempo, que no lo han dejado, que no se han desanimado y demás. También de ver gente nueva, porque también hay muchísima gente que no conocía de nada, que no sé si... bueno, cuántos años llevas, si es el primer tinto, si militan, no militan, no sé, pero que me encanta saber que hay gente que está ahí que yo no conocía, ¿no?
Esta mañana hemos podido disfrutar de una dinámica que nos ayudaba un poco a comprender, ¿no?, la capacidad que tiene de enganche, de interiorización el capitalismo en nuestras vidas y viceversa en nuestras vidas construyendo capitalismo. Bueno, ¿qué es lo que pretendís con la dinámica? Y explícanoslo un poco.
Claro, la idea era ver un poco por qué este sistema tiene tanto potencial de convencernos, o sea, de que al final participemos de él y que pues no le hagamos demasiado frente o lo incorporemos de alguna manera en nuestros valores, en nuestras vidas. Entonces era un poco analizarlo desde ahí y a nivel personal, porque entendíamos que todas o casi todas participamos de alguna manera de esto y nos beneficiamos de algunas de las cosas que nos da, ¿no? Por supuesto, también está la otra parte de lo que nos quita, pero eso es lo que siempre analizamos, pero no solemos analizar por qué engancha tanto, ¿no? Entonces queríamos hacerlo desde dentro, que parece más fácil, si es que luego queremos dar un mensaje a la sociedad que realmente pueda enganchar también. Tenemos que saber qué es lo que les están dando para saber cómo eso se puede dar de otra manera, en otro sistema, porque si no entramos en la contradicción de llegar a la gente a decirle esto no. Y lo más bonito es que ahora vas a currar, vas a pasar un montón de días en el campo aunque no te guste, o sea, como que es algo poco realmente atractivo. Entonces tenemos que decir, no, es que mira, este sistema te fastidia la autoestima así, así y así, y otro sistema te la podría valorar de esta otra manera. O sea, buscar cosas que realmente a la gente le hagan sentir que puede vivir mejor en otro sistema y no que va a vivir peor, que a veces es un poco el mensaje que les llega y entonces no atrae.
La dinámica, para quienes la hemos compartido en la medida que podíamos, unas más que otras, introducía también de alguna forma el patriarcado también, ¿no?
Sí,
explícalo.
Porque,
sí.
No, pues porque tenemos un poco la idea de que este análisis no se puede hacer solo desde el sistema económico, sino también desde el patriarcado, que es como un sistema cultural, pero que son los dos se ayudan mutuamente, ¿no?, para construir un sistema injusto y de desigualdad. Bueno, y nos parecía que no afecta de la misma manera el capitalismo a unas que a otros, ni tampoco pues lo interiorizamos de la misma manera, dependiendo de si somos hombres o mujeres. Entonces queríamos un poco también visibilizar esa parte en la que el capitalismo toma al patriarcado como un pilar de dominación que le facilita el funcionamiento al sistema, ¿no?
Teníais que ver a Bea cómo mueve las manos, el lenguaje no verbal, años de darle vueltas a todo esto, la psicología es lo suyo, la acción social y política más. ¿Cuántos años en Ecologistas en Acción?
Pues yo creo que entré en el 99, 98, no lo sé, por ahí, cuando se fundó. Yo estaba en un grupo ecologista anterior que se llamaba Comadén, y desde ahí estuvimos en el proceso de unificación, que luego ya quedó solo como Ecologistas en Acción.
Una cosa interesante y por utilizarte, ¿no? Esta mañana, vale, ponéis la dinámica. ¿Qué sensaciones, qué vibraciones con la gente? O sea, con todo este periodo por medio, de repente te encuentras gentes diversas, ya no solo las de ecologistas. ¿Cómo lo evalúas?
A mí me parece lo que te decía, ¿no? Que me parece interesante y me alegra, o sea, lo de ver gente, incluso que conocía de hace años y reencontrarla, y ver gente también nueva. O sea, que me resulta algo interesante, me da curiosidad, y esta gente que estará haciendo, y de dónde serán, y qué harán, y quiénes son. O sea, que me... Sí, eso, cuando llevas mucho tiempo en el mismo sitio, pues como que ya un momento en que pierdes ya esa curiosidad, esa cosa que ya parece que te conoces a todo el mundo y lo que va a decir y por qué lo va a decir. Y esto es bastante más fresco desde ese lado, para mí. O sea, llego nueva casi.
Te ha sido útil también, ¿no? Como aprendizaje, ¿no? No
sí, hombre, en este tipo de talleres además que siempre aprendes. O sea, es que es inevitable que siempre llega gente que ha pensado también en esto desde otros lugares o puntos de vista y siempre te aporta un montón. A mí por lo menos sí que en ese aspecto sí que he salido de este taller pensando en cosas que otra gente ha dicho, que no las habíamos pensado preparar el taller, ¿no? Que fueran a salir. Y es como, anda, pues fíjate esto, no lo habíamos pensado antes. O sea, yo creo que esto siempre se aprende muchísimo de la gente porque es gente con una trayectoria también en general bastante fuerte en esto y que ha pensado mucho. Que lo ha vivido.
Que a veces son vueltas en la noria, ¿no? A veces los pensamientos, si no nos ayudáis otras, damos vueltas.
Bueno, siempre todos y todas nos ayudamos, ¿no? A incorporar nuevas cosas.
Pero bueno, lo interesante es que este año nos venimos aquí a Tierra de Barros, Tierra de Caldos, que dicen de estos vinos que les cuesta vender, parece ser. Las cosechas las amontonan sin salida. Y parece que a alguien se le ocurrió montar aquí una refinería. ¿Cómo puedes entender, ¿no? En 2009, en un contexto de 30 años posibles de petróleo, como vamos a suponer, ¿no? De energía que pueda perdurar en el tiempo, 30 años, y no se les ocurre nada más a Gallardo y a alguien más montar una refinería en el interior, aquí en Tierra de Barros, en Extremadura.
Bueno, yo creo que es la lógica del capital. Todo lo que dé dinero, aunque sea de momento, aunque sea a corto plazo, aunque sea con unos costes enormes, si a ellos les va a beneficiar, lo harán. Bueno, también decían los compañeros que ahora está un poco parada, que con la crisis y tal sí que les ha afectado, o sea que igual en algún momento sí que han dicho, esto igual no es tan rentable como parece, pero siempre se le da otra vuelta. En lugar de eso, pues montan, como decían, a lo mejor un parque eólico que destrocen no sé qué. Se va a buscar la manera de reproducir el capitalismo de una manera u otra, ¿no?
La percepción tuya, ¿este tinto conjuga bien esto de la solidaridad, de venir aquí, el sentido de venir aquí, con encontrarse, afectos, conocernos, formarnos? ¿Cómo lo percibes? ¿Cómo lo...? Bueno, de alguna manera, que en tu mochila de expectativas, viendo el programa, tal, ¿cuáles son las que traías y cómo se va llenando la mochilita?
Yo creo que sí que facilita eso, ¿no? También por la metodología, que como hay mucho de trabajo en grupos, pues te da pie a irte conociendo y luego ya pues consigues mantener esa conversación, hacer el contacto con esa persona, desde donde tal sitio, pues déjame el correo, que estamos trabajando también en esto. Y luego también lo humano, ¿no? Que luego en las comidas, en la piscina, como también hay varios espacios así más de ocio, pues también te dan pie a poder intimar un poquito más, conocerte un poco más, no hablar solo también de la parte de política, sino también de la vida, de cada una, de cada uno. Vamos, ahí sí, mis expectativas por el momento sí que se están cumpliendo, sí que hay mucha facilidad de abrirte y de conocer a otra gente.
Se hace mucha política en la cola del baño, ¿no?
Se hace en todos lados.
En todos lados, ¿no? Pero es diferente las actitudes, ¿no? Supongo que es lo que nos posibilita, ¿no? Estos sitios, ¿eh? Una actitud diferente donde no nos vemos en una reunión, sino es que es la vida, ¿no? La cotidianidad, ¿no? El pásame el pan.
Sí, yo creo que sí, que ayuda mucho que no sea una reunión y te vas a tu casa, sino que luego compartes el resto del día, desde la tarea de llevar los platos a la mesa o fregarlos, que todavía no lo he hecho, pero bueno.
Pero te tocará, ¿eh?
Me tocará, yo sé. Pero vamos, que sí, que compartes muchísimo más.
Y de alguna manera, el segundo día, llevamos uno de talleres. ¿Qué tal tus talleres de ayer? ¿Pasaste por alguno?
Sí, llegamos tarde al de las nucleares y luego estuve en el de modelo energético, que era un poco en lo mismo, ¿no? También fue un poco...
Porque son temas que energía. No conoces, ¿no? Son temas que no...
Pero era interesante porque sí que era gente muy preparada y que te daba muchos datos. que a veces sí que conoces en general, esto medianamente es mejor que aquello, pero que te den datos de eficiencia, de tal, de... Porque yo, por ejemplo, los últimos años he estado más en el movimiento feminista, entonces sí que esto del reencuentro con lo ecologista me aporta el volver a... Bueno, volver a recordar, no es que se me haya olvidado, pero volver a darle a lo mejor importancia, a poner en el centro ciertas cosas de la ecología, gente que vive en el campo y que a lo mejor no te has planteado cómo viven, cómo hacen, no sé qué, lo vas aprendiendo, pero a la vez llega otra gente, no es que lo importante, bueno, lo social, la lucha contra la exclusión, la cárcel, qué sé yo, como que también lo vas integrando, de alguna manera te va dando una visión más amplia que te puede dar un mayor nivel de coherencia luego a la hora de vivir o de elegir cómo vivir, ¿no? Yo creo que sí que es importante tener una visión integral, no solo de un área, porque todo está relacionado.
No llevo las fichas, las anotaciones, pero tengo la impresión de que es muy femenino este Tinto de Verano del 2009. Muchas mujeres activistas, militantes.
Pues estuvimos contando ayer, y ayer parecía que había más hombres que mujeres, pero luego llegaron como 5 chicas por la noche y creemos que ahora está más o menos equilibrado.
Esta noche llegan 2 más.
Pues igual al final van a ser más mujeres que hombres, pero...
Que convivan, cuando vendrán los hombres del pueblo, parece ser.
Ajá. Sí, bueno, ayer nos pareció que todavía había un poquito más de hombres y que se niveló como por la noche. O sea, que más o menos yo creo que está equilibrado.
Que está equilibrado.
No sé si otros años era más masculino, entonces esto se ve más femenino al estar más...
Luego se lo preguntaremos a otras que vienen luego. Ellas son ya de las viejas, de las viejas generaciones de tintos, ¿no? De cara al futuro, un año Ecologistas en Acción planteaban la necesidad de una universidad, lo digo con un poco de broma, pero de formación más en profundidad, allí en Piedrahíta. Se evaluó, se replanteó otro modelo de tinto, en base a más necesidades y a potenciar y apoyar iniciativas de los movimientos sociales. ¿Qué evaluación, personalmente? ¿Crees que sí, que se ha acertado con este modelo de venirnos aquí, donde se lucha, se busca?
Hombre, en esa parte de interés, en el sentido de que te proyectas más, ¿no? O sea, que no sé cómo se proyectaban cuando el encuentro era por allá arriba, ¿no? Pero aquí sí que es verdad que, quieras que no, el pueblo pasa por delante de la casa, alguien entra, ve la exposición, le comenta a otra o a otro, pueden venir a algún taller, a alguna charla. Yo creo que te da un poquito más de integración con la sociedad, que es lo que siempre estamos hablando. ¿Cómo llegamos a la gente? Bueno, pues mira, a lo mejor así llegamos a unos cuantos, unas cuantas más que hay en un pueblo de la montaña. Bueno, yo creo que cada cosa tiene también sus ventajas, ¿no? Pero a mí esto me parece interesante. Y compartir también la lucha que hay aquí contra la refinería también es interesante de apoyo, yo creo, para ellos y para ellas, como de refuerzo, ¿no? También. Y para nosotras, de aprendizaje.
Ayuntamientos como estos, muchos ¿no?
Pues no conozco yo.
Digo que lleguemos, nos dejan los sitios, nos colocan las camas, hacen una cadena humana de vecinas que van posibilitando que durmamos, más o menos en condiciones, al margen de los ronquidos y esas cosas, ¿no?
No, hombre, eso sí que se agradece, desde luego, desde todo así como tan fácil, tan organizado.
Lo digo, pero tiene también su importancia, ¿no? Dar a conocer, ¿no? Que a ver los ailos, pocos, pero a ver los ailos, ¿no? Y... es bueno, ¿no?, estar agradecidas de alguna forma a las gentes que posibilitan estas cosas, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, para terminar, ¿crees que realmente, como el taller de esta mañana, hemos desvelado un pelín, por lo menos genera preocupación por replantearnos la importancia de desvelar cuáles son estas claves que nos vinculan y nos atan tanto al capitalismo?
Yo creo que sí, de hecho la gente se ha quedado con ganas de seguir, de es que yo estaba dándole vueltas a esto, es que esto habría que profundizarlo. Yo creo que ha picado, por lo menos ha picado, de decir hay que pensar más en esto, hay que darle alguna vueltecita, hay que construir un mensaje que incorpore estas cosas, por lo que he estado así hablando con alguna gente o lo que han comentado. Creo que, aunque sea un inicio, claro, es una mañana, no es una semana, ¿no?, de reflexión sobre esto, pero creo que como un inicio de empezar a darle vueltecitas a esa parte interna del capitalismo, creo que está...
O sea, que semilla bien plantada, misión cumplida.
Bueno, por el momento.
Bueno, Bea, pues gracias, y te vamos a despedir con Pan Bendito, unas gentes de la periferia de Madrid que hacen cosas como esta que vas a escuchar.
Conexión trifásica en fuerza física, aleatorio el poder, no torno mi saber, de no poseer ningún manuscrito de tal competencia, solo un grito alertó la conciencia, fue coincidencia.
noticia, no venir de serie, que te sentía con el rap. Bueno, dije, bendije el mal, que en mi lugar me situé y peludeé.
Emblemas y distongos, pongo el pie en hipotenusa. No nos gustó nada la faja de promo de musa rusa. Ensaladilla, porra, pilla, va de seis sin miles maravillas. Acceso al escenario, varios son precarios. Armarios dando chicharrilla, chirlilla. Hierba buena en cana con sombrecilla. El líder de la sección no es Juan Manuel Montilla. Tu revistiña es un pestiño y mi colmillo es de zarigüeya. Hoy tu pella se convierte en demanda. El Gijón de ser real, como apunta la comanda. Y lo haga desgarrador, pa' frescura y pa' competir. En España hay un montón. En directo se dice que somos de lo mejor. Y lo mejor es que te venga y te contrate el promotor.
Conexión trifásica en fuerza física. Aleatorio el poder, notorio mi saber. De no poseer ningún manuscrito de tal competencia. Solo un ritual de toda conciencia. Fue coincidencia no venir de serie. Gente se ríe con el rap. Bueno, dije, bendije el pal. Y en mi lugar me situé y peludeé. Tuve, tuve, cantué.
Tomo la palabra.
Bla, bla, bla.
Sarnan tus versos, algunos más allá. Se acercan de ser el bufón de la Corte Suprema. Que en Cannes es muy difícil, igual que al ciudadano, hacerle montar en bici. El visto frisi, a ti te queda un poco risi. Yo de chinorri, a poco que me ahogo en el chalet de la Easy. Y si hemos vendido 40.000, no se nos ha hecho entrega de oro ese diskin. Y si hemos ganado un solo botón masivo, mejor es que te venga y te contrate el promotor.
Conexión trifásica en fuerza física. Aleatorio el poder, notorio mi saber. De no poseer ningún manuscrito de tal competencia. Solo un punto alerto a la conciencia. Fue coincidencia no venir de serie. Gente se ríe con el rap. Bueno, dije, bendije el mal. Y en mi lugar me situé y peludeé. Tuve, tuve.
Situaciones adversas pudieron ser más extremas, precarias, a diario. El lema lo llevamos nosotros y las estrellas siguen estando caras.
Y el que teme, algo debe.
Quiero pensar que no, asintiendo la perdición. Tengo la sed de una opinión. ¿Tú qué haces en el Gijón?
Caen pasteleros, destacados se hallan los pistoleros. No hay nunca más por esos derroteros. Un camino reservado a los porreros. Hijos de cabreros temerosos, el predilecto del suburbio. Gracias Dios por su dialecto, que peldaños subió. Asaltos como un anfibio, equilibrio, brillo y despiste. Años en balde de luto viste. Más que la vida, menos que la honra. Y un respeto cerraico que mis gitanos me calahorra. A la porra, no pasar ni media. Abusando del apellido, más que de enciclopedia. Yo, que soy fan de una heredia, no pierdo arraigo encontrando la melodía. Día, amanezco, un poco más crezco, fresco. Mantengo el tono, moviendo los codos. Check it out, baby, now yo, vamos todos.
Pom, chim, pom, 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 chim, pom, y
pom, chim, pom, 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 chim, pom.
Come on. Quiero pensar que no, asintiendo la perdición. Tengo la sed de una opinión. ¿Tú qué haces en el Gijón? Quiero pensar que no, asintiendo la perdición. Tengo la sed de una opinión.
Y de seguidito, Edith. Esto es no parar, es no parar, pero sobre todo repítemelo para que yo te oiga bien, no parar, porque no paras. Parar. Bueno, pero ¿desde dónde venías? ¿Desde Logroño?
Yo ya no sé de dónde vengo.
¿De dónde vengo? ¿A dónde voy?
Pero bueno, de Logroño, esta vez sí, de Logroño.
La pregunta del millón, una doctora en Logroño, ¿por qué?
Pues Madrid, no sé, ¿no? Tal vez porque están privatizando la sanidad pública también. Y bueno, viniendo de Madrid, ya por no perder la costumbre, pues sale que...
Ale, sin más, ¿no?
Ale, sin más.
Que hace falta, hace falta ahí gente del sector en Logroño, La Rioja.
¿Okay? Pues sí, yo creo que sí. Dentro de que es un sitio más pequeñito y más manejable, pero sí, siempre hace falta.
Entrañable allí Ecologistas en Acción, en Logroño.
Muy entrañable.
Casi familiar.
Digamos. Sí, sí, sí. Hay varios grupos de ecologistas en acción en La Rioja, hay 3 o 4 grupos, pero es bastante familiar, sí. Está poquita gente, se conoce todo el mundo, es otra forma también de hacer.
Año y medio lleva.
Año y medio llevo, más o menos.
Más o menos. Y bueno, y las vibraciones esas interesantes, o sea, ¿cuál es la diferencia? Esa sensación Madrid, mole, metro para arriba, para abajo, y ahora de repente todo tranqui, bici, andando.
Bueno, hay que decir que como tuve una transición por un pueblo de 20 habitantes, pues la adaptación no ha sido demasiado dura, pero desde luego es mucho más habitable en cuanto al espacio, al territorio, al transporte. Es una ciudad donde el uso de la bicicleta, aparte de que es llana, pues es muy fácil moverse de otra forma, llegar enseguida. La relación con la gente incluso es distinta. Ahora en verano, por ejemplo, a mí una cosa que me sorprendió mucho es el tema de las huertas, de cómo se ha conservado el cultivo familiar en pequeñas huertas y cómo todo el mundo te da tomates, lechugas,
los excedentes, te da los excedentes.
Bueno, sí, pero ayuda también a establecer otro tipo de relación y de convivencia.
Y os habéis emperrado en un edificio que os lo den, ¿no?, en Logroño. ¿Cómo es eso? Cuéntanos, que algo pasa allí con un edificio,
pues sí,
que...
Hay dos barrios que son, los dos tienen nombre religioso, uno se llama San José y otro Madre de Dios.
¡Oh, casualidad!
¡Qué casualidad! Y justamente en uno de ellos hay un convento, que es el convento de Madre de Dios. Y ese convento, pues desde hace ya 2 o 3 años está vacío. Y es un espacio que viene reivindicándose desde estos dos barrios, pues para llenar de vida el barrio. Se ha hecho un estudio de necesidades sobre qué actividades, vamos... prefiere la gente impulsar o necesita el barrio, y desde hace ya casi 10 años se lleva en un proceso de lucha y reivindicación del espacio y al mismo tiempo de dinamización de un proceso participativo en estos dos barrios. Pero bueno, parece que por el momento no va a haber convento.
Parece ser que el PSOE es el partido histórico de donde dije, Diego, me entendiste mal, que era Diego, ¿o cómo era el asunto?
Pues sí, algo de eso debe haber.
Algo.
Sí, no se aclaran mucho, ¿no?
Porque antes eran proclives a dar ese espacio, ¿no?, cuando estaban,
sí,
en la oposición en Logroño, ¿no?
Sí, bueno, el PSOE siempre ha estado en la oposición en el Ayuntamiento de Logroño y las últimas elecciones ganó las elecciones municipales y está en un gobierno en coalición con el Partido Riojano. Y una de las promesas electorales que tenía era dar este espacio por fin al barrio y facilitar ese proceso. Pero... lo que han ido es dando largas y bloqueando ese proceso y tampoco planteando ningún otro tipo de alternativa para dar respuesta. Y lo que al final están encontrando es una movilización mayor en la calle.
¿De demanda, de exigencia a lo que se comprometían? ¿O?
De demanda y de exigencia, y también de exigencia del propio derecho a participar en las políticas que definen la ciudad. Como que se percibe que hay mucho miedo en aceptar esos procesos, sobre todo cuando son procesos que proponen pues más lo que es la autogestión de los espacios, la autogestión de los tiempos, y por ahí no están dispuestos a pasar. Lo que no sé es por qué no lo dicen a las claras desde el principio, pero bueno, es lo habitual también, ¿no?
Participar está de moda. Una amiga dice que es el juego de las casitas, otra me habla del juego de las farolas. ¿Cómo es eso de participar en la institución municipal en Logroño? ¿A qué juegan?
¿A qué te refieres?
¿Hay presupuestos de esos que llaman participativos? ¿Hay cartas de esas que dejas en buzones? ¿Cómo concretan eso?
Sí, presupuestos participativos creo que hay, porque he visto un folleto por ahí en algún lado que dice, ¿tú a qué destinarías el dinero en tu ciudad? Pero no hay un proceso participativo implementado, ni siquiera los presupuestos son trabajados de una forma participativa. O sea, está el folleto, se pregunta, pero de alguna forma no se incorpora en ese proceso de análisis y de decisión a la ciudadanía, ni a las asociaciones, ni a ciudadanos y ciudadanas de a pie. Y en otros aspectos hay, pues, las juntas municipales de distrito no está permitida la participación de ninguna forma, y en otros consejos, como los consejos de participación ciudadana, los consejos de salud, tampoco. O sea que, vamos, canales de participación reales no los hay.
Hablar con Edith es hablar de lo local y lo global. Comisión Antiglobalización. Ecologistas en Acción. Pero eso ya no es Logroño, eso ya es del mundo mundial, ¿no? ¿Cómo es eso?
Bueno, eso del mundo mundial que aterriza también en los distintos lugares, ¿no? Yo creo que lo importante es saber vincular lo global y lo local, el cómo afecta a nuestras vidas en el día a día.
Quienes hemos seguido en paralelo, ¿no?, del proceso de Ecologistas en Acción, antes con Edenat, nos sorprende la capacidad que habéis tenido de incorporar gentes nuevas, muy formadas, nuevos espacios, nuevas comisiones. ¿Cuál es la salud de la Comisión de Antiglobalización de Ecologistas en Acción?
Bueno, pues yo creo que ahí se mantiene. Es una comisión que siempre ha estado en muchos temas, en muchos fregados, y como muy inquieta y muy abierta, ¿no? Siempre, pues todos los años cambia el paisaje, por decirlo de alguna forma. Hay gente nueva que se incorpora, nuevos debates, siempre ha habido una preocupación por la propia formación también del grupo. Y también es cierto que siempre ha habido también un paso de gentes que estaban en la comisión a otras áreas de trabajo, ¿no? Pues, por ejemplo, otras áreas que se han impulsado ahora en los últimos tiempos dentro de Ecologistas, como es la agroecología o el agua, pues hay gentes que han salido de la propia comisión y se han lanzado a dinamizar de alguna forma otras áreas que estaban siendo menos trabajadas y que percibíamos que había necesidad también de trabajar y a reflexionar sobre ellas.
Décimo Congreso Ecologistas en Acción, Valencia, además de que os tiréis al puerto a denunciar cosas. A partir de ahí tomas esta responsabilidad, que es más que nada una dinámica de coordinación, ¿no?, la que tú ejecutas en esta comisión, o dinamizar, o...
Sí, dentro de Ecologistas en Acción hay varias áreas de trabajo, y como ya sabes, es una confederación donde hay un montón de grupos locales, las federaciones regionales, y luego cada grupo, dentro de las medidas de sus intereses y de sus prioridades, pues se incorpora más a ciertas áreas de trabajo o a otras, o incluso temporalmente va variando también el perfil de las áreas de trabajo. Entonces, dentro del área de antiglobalización y paz, pues, y en todas las áreas, lo que hay es una figura un poquito de coordinación, pues, de esos trabajos que se hacen en los distintos territorios, pues para intentar estar un poquito al tanto de qué se está haciendo en otras zonas o dinamizar campañas que se consideran prioritarias.
Al inicio se hablaba de una comisión única, casi exclusiva, de gentes de Madrid. Ahora parece que hay más pequeñitos núcleos o grupos o personas, ¿no?, en el Estado español, que abordan esta temática dentro de Ecologistas, ¿no?, Acción.
Sí, bueno, yo creo que, por ejemplo, durante las movilizaciones contra la guerra de Irak, pues en todas las regiones del Estado sí que hubo un impulso muy fuerte a las movilizaciones contra la guerra, que también se estaban impulsando desde el área. Y luego después, pues aunque va variando la gente, sí que hay grupos de Aragón, de Andalucía, de Canarias, están empezando también un poquito a trabajar más en este tema, aunque es verdad que yo creo que el grupo que aporta más gente y más trabajo al área sigue siendo el de Madrid.
De alguna manera, en lo social, ¿cuál es la mancha de vuestro trabajo? O sea, de desvelar, de ayudar a comprender, ¿conseguís que manche lo suficiente?
Pues no lo sé. A veces uno se queda con la duda, porque son temas que no siempre son fáciles de trasladar y que, sobre todo algunos, pues realmente somos conscientes de que no despiertan el interés de la ciudadanía. Pues, por ejemplo, el tema de todas las políticas de la Unión Europea siempre ha sido, incluso dentro de los movimientos de izquierda y de los movimientos sociales, pues un tema que ha costado trasladar de alguna forma y hacer visible el papel que juegan esas políticas en nuestras vidas y en lo que nos rodea. Entonces yo creo que sí, que poco a poco va permeando. También es verdad que siempre dentro del área pues se ha estado en estrecha coordinación y colaboración con otras gentes y con otras coordinadoras de grupos, y que eso también, pues de alguna manera, ha contribuido al propio discurso y al propio conocimiento, y al final se van entretejiendo redes y conectando espacios, y poquito a poco se consigue llegar con otros discursos, por lo menos en los entornos más cercanos inicialmente, pero a veces yo creo que sí que se ha conseguido ir más allá.
¿Unión Europea para qué? ¿Unión Europea para quién? Un año y cuatro meses, abril del 2008, ¿no?
Pues sí.
En el centro este, maravillas, toda una maravilla, ¿no? En aquel sitio.
Sí. Bien. Sí, yo creo que de la campaña UE pa' qué, pa' quién todavía nos queda para rato, ¿no? Y más pensando en la próxima presidencia española de la Unión Europea, que se avecina. Y, hombre, yo creo que también en torno a este tema están o han empezado a cambiar las cosas, ¿no? Tal vez el quitarse la máscara con propuestas como la de la directiva de las 65 horas o la directiva de la vergüenza, pues ha hecho a gente que tradicionalmente confiaba en la Unión Europea y la veía como un foco de libertad o de desarrollo, el empezar a cuestionarse realmente qué hay detrás. Y sí que puede servir de alguna forma de punto de inflexión, a pesar del momento de desmovilización en el que nos encontramos.
Presidencia europea que se espera como una oportunidad, o... ¿Cómo la vivís, la prevéis desde la Comisión? ¿Es de Unión Europea para qué?
Pues, hombre, no sé si tanto como una oportunidad del derecho a pataleo o de aportar otro tipo de discursos, de intentar llegar a la sociedad, por lo menos acercar otra reflexión, ¿no? Y acercar preguntas, que se empiecen a cuestionar una serie de cosas en torno a esas políticas que desarrolla la Unión Europea.
Un librito, ni humos ni caciques. Refinería no. Ecologistas en acción, CGT, refinería no, Baladre. Otro librito, Unión Europea, ¿para qué? ¿Para quién? Y esto de tantos libritos, tantas iniciativas, con gentes de tan buen vivir.
Pues yo creo, es lo que comentaba antes, que es un camino a seguir desarrollando y que desde luego los discursos se enriquecen y se difunden mejor cuando trabajamos conjuntamente, aunque a veces esos caminos pueda haber también diferencias y divergencias, como es lógico, ¿no? Pero que se pueden manejar. Y el ir avanzando en ese camino de confluir, de generar discurso, de también organizar cosas y salir a la calle, a mí me parece fundamental, y yo creo que ya se lleva un tiempo haciéndolo y que el resultado es positivo, tanto a nivel de cohesión interna de los grupos y de mayor conocimiento, como del efecto que tiene de dar más fuerza a esos mensajes.
De alguna manera, para una persona como Edith, supongo que venir a Tierra de Barros a compartir con las gentes de la refinería no, bueno, una muestra también, ¿no?, de solidaridad, de apoyo a sus luchas, tiene cierta simbología, ¿no?
Sí, a mí la verdad es que me hace mucha ilusión estar por aquí. Me parece importante, ¿no?, tanto conocer esas luchas que de alguna forma nos nutren, como de alguna forma apoyarlas. Ayer en el taller que comentaba Beatriz de energías, pues sí que fue una oportunidad también de conocer esa lucha que está teniendo lugar aquí y de ver realmente cómo muchas veces hay luchas que desconocemos o que no son en mayor o menor medida invisibles y que están muy cercanas a nuestras formas de ver y entender, y es importante potenciarlas y de alguna forma dar un abrazo solidario y acompañar esos procesos y que sepan que no están solos también, ¿no? Me acuerdo uno de los que dinamizaba el taller de energías que decía, llevaba aparatos de energía solar, que hoy los han estado enseñando y trabajando con los niños, ¿no? Y decía, jo, claro, es que yo explico esto, tal, y noto que no me entienden, ¿no? Y a la vez se veía claramente pues su implicación completa con este proceso en contra de la refinería y cómo van buscando sus recursos para ir también penetrando en todas las capas de la sociedad, ¿no? Tanto en los niños como en otros niveles.
De alguna manera, con Bea esta mañana nos habéis metido en las profundidades internas, esas de cada cual ahí en su coquito, saber por qué estamos tan enganchadas a esto del capitalismo. ¿Cómo lo has vivido? ¿La dinámica?
Pues bueno, la dinámica, como siempre que se hace por primera vez, pues te genera sus dudas, ¿no? De, ¿y esto será bueno plantearlo de esta manera o sería mejor de otra? Pero bueno, lo importante es, yo creo, abrir puertas y generar interrogantes y también facilitar ese trabajo más personal e interno de que nos puede remover algunas veces cosas, y en el fondo cuando se nos remueven cosas o cuando se nos genera malestar es cuando también de alguna manera nos impulsamos más a cambiarlas o a caminar. Y sí que, compartiendo las reflexiones previas a la preparación del taller, pues veíamos que igual una cuestión pendiente era el trabajar el cómo incorporamos dentro de nuestras propias vidas esto del capitalismo, ¿no? Aunque nos genere contradicciones, aunque no nos guste reconocerlo ni hablar de ello, pero estamos inmersos en un sistema del que compartimos un montón de cosas y no somos seres ajenos a esa sociedad. Y yo creo que está bien, que es interesante reflexionar sobre ello.
¿Cumplidas las expectativas?
Sí. Sí, en mi caso tampoco tenía unas expectativas así muy, muy cerradas, que es mejor, sino de, bueno, a ver qué ocurre. No, pero sí, sí, yo creo que ha sido un trabajo bonito.
La gente ha trabajado, se lo ha trabajado un poco.
Sí, sí.
Sí.
Sí. Bueno, no sé cuál es tu percepción, que has estado también.
No, yo simplemente pregunto, ahora me toca preguntar.
Ah, bueno, pero de vez en cuando así, una pregunta de estas, ¿cómo se dice? Respuestas espejo de...
Bueno, alguna gente decía que mucha gente va a poner en común. O sea, uh-huh. Mucha gente va a poner en común. Pero bueno, porque genera como mucha angustia de necesidad de compartir, de decir, pero... Creo que lo van a chivatear para que mañana, por la mañana, trabajéis ya en el salón de actos con más espacio y a lo mejor hasta posibilidades de duplicarlo. No sé. Quieren haceros trabajar el doble, creo.
No, el trabajo con moderación.
Con moderación, el justo, ¿no? El y sobre justo. Todo, empleo el mínimo.
Empleo el mínimo y trabajo el justo.
Bueno, es inevitable. Y tú eres... digamos, de la gente impulsora, enamorada del tinto, conoces allá, acá, ¿cuáles son las fortalezas y las debilidades de aquel y de este?
Bueno, las fortalezas, yo creo que siempre el poder del encuentro, del conocer en otros ámbitos, con una relación más cercana, y de profundizar también en ciertos temas y conocer también las luchas de otras personas, ¿no? La fortaleza fundamental, yo creo que es ese punto de encuentro y esa posibilidad de alguna forma de recargar energías para luchas futuras y de intercambiar también cosas de las que pueden surgir ideas nuevas o iniciativas nuevas que cobren fuerza en un futuro. Y eso yo creo que un poco en común lo tienen tanto el tinto de antes como el de ahora. Y yo creo que la fortaleza de este tinto es el vincularse con una lucha local y desde luego conocer esa lucha y apoyarla, incorporar en ese proceso otras gentes, ¿no? Que la desventaja o la debilidad de hacerlo siempre en el mismo sitio es que siempre queda más lejos de alguien, que le cuesta más llegar. Y de alguna manera el ir cambiando, haciendo itinerante ese recorrido, pues permite incorporarse en el proceso a otras gentes, abrirlo a otros ámbitos también y a otros espacios. Y de debilidades, bueno, alguna tendré que decir.
Tú sabrás.
Pero bueno, yo creo que de debilidades igual que en ese proceso, que también es bonito de organizar, de crear este espacio, pues aunque este año he estado menos vinculada, pero sí que me da la impresión de que siempre recaen muy poquitas personas, ¿no? Y también es un trabajo que desgasta y que apetece que tenga su relevo y su, de alguna forma, que otra gente también tire del carro en esa organización del tinto de verano, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí todavía nos queda un poquito para conseguir que otras gentes vayan impulsando este proceso otros años.
Tomamos nota, muy buena nota. Oye, ¿y esto de las ondas en el tinto de verano, habrá que incorporarlo todos los años o cómo va a ser esto?
Pues yo creo que no estaría mal.
No estaría mal, ¿no?
No.
Por lo menos, no sé, darle más difusión, ¿no? Más...
Sí, así un poco de debate, luego... Hombre, bailar nos puede bailar, ¿no? Por la radio, pero a lo mejor a medida que se anime la gente, no sé.
O sea, que un buen caldo.
Canciones.
Un buen caldo de vino aquí, eso, en Ribera del Fresno.
Sí, sí.
Bueno, vamos a ver qué dice la gente de un barrio de Pan Bendito de Madrid. Uh-huh. A ver si también dice que los caldos son buenos en eso de lo social.
A ver, a ver.
Mira que he dicho que no me llame. Me voy a apartar un poquito. ¡Sí! ¡Hombre, macho! Pero tío, si te dije que te iba a llamar yo. ¡Hombre, tranquilo! ¡Que sí, que está todo arreglado! ¿Cómo? ¡Hombre! ¡Que sí, tú tranquilo, que está todo bien! ¡No va a haber nadie por allí! Bueno, ¿qué vas a venir? ¿A buscarme en el coche o qué? Sí, pues quedamos en la avenida... Pues quedamos en Plaza Lística. Sí, a la esquina con el bingo. Ahí, el viernes, niño. Ahí te quiero ver, ¿eh? Que sí, que tú tranquilo, que no va a venir nadie. Oye, que te tengo que colgar.
¿Qué pasa?
¿Qué pasa?
¿Cómo que qué pasa? Ya estamos liados.
Que no, niño, si es que sabes lo que pasa. Que
me cago. O sea, todos los días diciendo que fuera móvil y tú el primero que coge y lo enciende, ¿no?
¿Qué dices, Antonio?
O sea,
nada, hombre, si lo tengo apagado,
no,
¿qué dices?
Ya, apagado, anda.
Venga, grabando, hombre. Venga, arrapea, que es lo que tenéis que hacer, que tiene que estar ya el disco acabado, hombre, por favor.
Vale, tú vete para la cocina, corre. Ajá, ya.
¡Madre, cacho de hola, chaval! Pero abre, abre.
Sí, hombre, que ya hemos llegado, pero... Pero ahora es un momento, primo. Espera. Negro, ven para acá, echamos una mano, primo, que yo no puedo solo.
Mira, pedazo de gaviota, es un becerro.
No, espera, niño, espera, no te vayas. Toma, espera que te ponga la maca. Espera, a ver, la maquita, primo. Venga, tira ya para allá, anda.
Espera, rellenito.
Chancla, no, mira, pie descarto. Ni la arena ni el asfalto, me van a matar de infarto.
¡García!
Así me pusieron en San Lucas. Mi chaborrillo por sus playas él disfruta, se la goza, roza la maca en la trasera de la moto, rota toda queda ahora, la cometa en buen momento, te dije que no la montaras tu risión,
no por 2.22,
Necles, ¿tú qué crees? Que llego hasta la orilla sin tener ningún traspiés, no sé, tal vez un jurel, lo mejor no, un espeto de sardina por mi liber pa' los dos, niña, mira a ver este, que ya está metido en la sombrilla del vecino,
Cuña, Carmela, Pasteles.
El taco, ¿quién lo tiene?
¿El marqués?
Pues que najea a comprar ya de una vez.
¡Anda, ansias, lobo, dices de mí!
Anda, rellenito, si te comparan con Debito, mi alma se propaga del Pan Bendito al más allá.
¿Dónde va, chalao, si te han río y te han meao?
Con el langostino no se juega, cada uno juega como pueda. Medio kilo, 3 euros en el mercado y en la orilla sentado con el botijo del mao. Te has arrao 20 virus y te has quedado servido. El chapuzón se merece que sea con gentío. 11 tíos se disponen a mí a lanzar. La gatija por el aire hace impactar al mar. Y yo, y mi yo, y mi real cao. Destrozo los castillos con el pie arrastrado. Si me aburro, miento como está mandado. Eso me recuerda que Jerez pilla aquí al lado.
Cuña, Carmela, Pasteles.
El pregón hace que te compres del vellón.
Cuña, Carmela, Pasteles.
Pongo una bandeja que los críos hambre tienen.
Chocolate lo primero.
Buenas tardes, damas y caballeros. Sean bienvenidos a una nueva edición de las tradicionales carreras ecuestres de la playa de Sanlúcar de Barrameda. Cómo se engrana la orilla para recibir a grandes y pequeños en esta tarde tan soleada, enfrente del Coto de Doñana. Y a este lado vemos cómo los jinetes se preparan para la primera carrera. ¡Vayan haciendo ya sus apuestas!
Chancla, sí, ahora el sol aprieta, se me seca la piel y se hace grieta. Después de la comida y la cacho siesta, te preocupas de los chamorros por ser fiesta. Porque se supone que uno viene a descansar, olvidar su rutina, cada instante disfrutar. No mirar excesos al gozar del mar, hazme contrapeso si ves que voy a profundizar. ¿Quién viene al azar? Para no privarse de nada, todos los días ya en Madrid, mojo los tachis en palangana. Por el dorado que en morena esa cara, rueda la pelota con juegos malabares. Nos gusta ponerla y que en plancha remates, conseguir esa instantánea merece la pena. En la riñonarte por una chilena, pena.
Oye, pisas a las toleras, un seno a 2 centímetros y ni te enteras. Naturaleza en los días de solera, con gafunas en viste para tapar esas ojeras. Cara para lo que quieras, el marqués, cuña, Carmela o pasteles. Otro estrés es el que ahora nos pica, no lo dudes, a por el dulce, va tu almica. Típica del gentío, sobre ese acento que nos quita el sentido. Me meto en la conversación e ignoro los papapíos, mientras discurro tranquilamente me preparan el pepío. El tratejo perdió volviendo petao, la cara de los chicos que están en mal.
Seguimos este tinto que nos gusta, nos da sabor, porque además es de Tierra de Barros, ni más ni menos que el sexto tinto de verano, en Ribera del Fresno, desde la radio de Ribera, Alf. Buenas.
Buenas tardes.
Anchas Castilla. Pero esta es La Mancha, ¿no?
Bueno, La Mancha es donde vengo yo, ¿no? Pero
por eso,
estamos
por eso,
en tierras extremeñas.
Por eso es la vecina esta de aquí al lado, ¿no?
Sí, me ha sorprendido además encontrarme una tierra tan parecida por aquí a la mía, ¿eh? Porque yo también vengo de Tierra de Vinos.
¿De Tierra de Vinos? ¿De cuál? Cuéntanoslo.
Bueno, yo soy de Campo de Criptana, pero para quien no lo conozca, pues está en el corazón de La Mancha, podríamos decir, cerca de Alcázar de San Juan, que es más conocido. Y bueno, pues ahí también tenemos nuestras pequeñas luchas, ¿no? Y por eso estamos aquí, a ver qué nos podemos llevar para allá.
¿Luchas por recuperar los molinos? ¿Por qué? ¿Por qué lucháis allí en el Campo de Criptana?
Pues hay multitud de ámbitos en los que uno tiene que pelear, ¿no? Porque estamos hablando del capitalismo aquí, ¿no? Y cuando hablamos de que el capitalismo es global, pensamos que más quizá en la dimensión geográfica, ¿no? El que abarca a todo el planeta, pero también abarca a todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? Y bueno, pues las luchas se plantean, aunque es en lo local allí, pero en todos los ámbitos. Estabas comentando hace, te escuchaba aquí por el tema de la refinería, ¿no? Que es uno de los motivos principales por los que estamos aquí ahora, pero allí también hemos tenido movidas parecidas o no similares, ¿no? Como por ejemplo estoy pensando ahora en el aeropuerto de Ciudad Real, ¿no? Que también se ha hecho famoso, que no hemos conseguido parar, pero que fíjate, al final el tiempo nos ha dado la razón de...
Un aeropuerto privado, ¿no?
Sí, sí, un aeropuerto privado. Y al final, pues eso, sobre un proyecto encima de la mesa que a poco que te pararas a pensar, el sentido común te decía, ¿no?, de lo insostenible que era y de... Sin embargo, pues al final con la propaganda acaban vendiéndote la moto, ¿no? Y bueno, pues ahora se ha visto, ¿no?, de que era una cosa absurda e irracional.
Agenda 21 en el Campo de Criptana. ¿Qué utilizáis? ¿Todo para qué? ¿Para generar conciencia, debate? ¿Qué sentido tiene Agenda 21 allí en ese pueblo?
Bueno, es una forma de trabajar otras muchas cosas, ¿no? Aquí nosotros siempre decimos que no sirve cualquier excusa, ¿no?, para llegar a la gente, para mover y para crear conciencia, ¿no? Decía el comandante Che Guevara, ¿no?, decía que es más difícil concientizar a un pueblo que hacer una revolución. Y es verdad, ¿no? Yo creo que la clave del éxito está por ahí, ¿no? En llegar a la gente, en concientizar, empezando por nosotras mismas.
Concientizar, y sabemos de buena tinta que sobre todo trabajas desde la relación. Una persona que se relaciona, activa en las relaciones, ¿no? Una persona con muchos carnés, bueno, con muchos
espacios.
Por lo
menos intento estar cercano a la gente, ¿no? Que eso también lo hemos estado trabajando aquí esta mañana, ¿no? La importancia de la cercanía, de lo personal, ¿no? De los cuidados, ¿no? Intentamos muchas veces, a lo mejor, llegar a cambiar las cosas desde arriba, ¿no? Y yo creo que hay que empezar por abajo, ¿no? Por el tú a tú, por comprendernos unas a otras. Y bueno, y eso por lo menos a nivel de... Yo reconozco que a nivel de los pueblos es mucho más sencillo, ¿no? Que en otros ámbitos. También hay otras barreras, ¿no? Que hay que romper, ¿no? Pero, por ejemplo, con temas de estos como lo de la Agenda 21, que podría haber sido cualquier otra cosa, nos está sirviendo, ¿no?, para poner encima de las mesas pues muchas de las inquietudes que tiene la gente, de los problemas que tiene en el día a día, de sentarnos a hablar y de plantear soluciones que nos convenzan.
De alguna manera, por allá, por esa mancha grandota, ¿no?, Herri Mancha Eguna, creo que siempre me llamó la atención aquello. Pues, no sé, un día eres de Ecologistas en Acción, el otro día eres... del foro social al otro, sobre todo de quién debe a quién, ¿no? ¿Qué es eso de quién debe a quién?
Sí, bueno, te contesto ahora lo de quién debe a quién, pero viene por lo mismo de antes que te estaba diciendo, ¿no? De que este capitalismo es global porque abarca todos los ámbitos, yo creo, de nuestra vida, todas nuestras facetas. Ayer en la dinámica, una de las preguntas que surgían y que me contestaban a mí era que realmente reconocían que había muy, 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 muy poquitas cosas que se escapaban del control del mercado, ¿no? Hoy en día. Y claro, si queremos dar una respuesta a este sistema, tiene que ser también una respuesta global, ¿no? Y esa respuesta tiene que venir de todos los frentes, ¿no? Tenemos que incorporar la dimensión del feminismo, la dimensión, ¿no?, de antimilitarismo, la dimensión de la soberanía alimentaria. Eso te obliga a estar en todos los ámbitos, a intentar por lo menos, ¿no? Es verdad que somos limitados y que a veces quien abarca mucho aprieta poco, ¿no? Pero yo en la medida de lo que puedo, pues intento estar donde llego, donde me dan las fuerzas. Y una de esas cosas, pues por ejemplo, es la campaña ¿Quién debe a quién?, ¿no? Quizás sean temas más globales, ¿no? Porque es una campaña que habla de relaciones norte-sur, centro-periferia, ¿no?, de relaciones internacionales y centrada sobre todo en deuda externa, ¿no? Los orígenes de esta campaña vienen por las campañas y las redes de deuda externa, pero ahora pues también se abarcan otras dimensiones y otros ámbitos, como las relaciones también ecológicas, las relaciones ambientales, las relaciones comerciales, el papel de las transnacionales europeas, españolas en los países de la periferia. Todo ese tipo de cuestiones nos hace cuestionar, pues en el contexto, ¿no?, de la deuda externa, en el contexto de la deuda financiera, ¿no?, si realmente cuando uno pone encima de la mesa otro tipo de cosas, pues la pregunta se invierte, ¿no?, de quién es quién realmente, quién debe a quién.
Y por aprovechar el espacio, para que lo aproveches bien, ya sé que luego vas a desarrollar un taller aquí en el Tinto con para que aprendamos un poquito, ¿no?, a comprender un poco todas realmente quién está debiendo a quién. ¿Quién debe realmente a quién?
¿Tú qué crees?
No, yo pregunto.
Pues yo creo que las que estamos aquí afortunadamente lo tenemos ya muy claro, ¿no?, quién debe a quién. Pero es cierto que todavía hay muchas resistencias a aceptar la pregunta. Pues eso, yo las denoto en mis propios círculos de amistades, ¿no? Cuando uno empieza a plantear este tipo de cuestiones, pues surgen dificultades, ¿no?, para la gente, para aceptar las responsabilidades que tenemos todos, ¿no? Entonces, claro, muchas veces la respuesta es intentar parapetarte, ¿no?, en tus posicionamientos, simplemente por el miedo a reconocer. Porque es verdad que, aunque le estamos echando las culpas muchas veces al sistema, ¿no?, es muy fácil señalar a Telefónica, al Santander, a Pescanova, a todas las empresas transnacionales que están operando y que en el fondo están permitiendo ese flujo, ¿no?, de materiales, de energía, que hacen posible, ¿no?, nuestro modelo de vida. En el fondo, los que estamos consumiendo y estamos disfrutando de ello somos nosotros y nosotras, ¿no? Y bueno, pues claro, cuando uno se pone a tirar del hilo, ¿no?, y se da cuenta, ¿no?, la conexión que hay entre consumidor, productor y todo lo que hay por medio, pues cuesta aceptarlo. Pero yo creo que la pregunta es bastante retórica, en el sentido de que está clara la respuesta.
¿Por Bolivia cómo te fue?
Uf. Pues hace ya de eso dos años, ¿sí? Dos años, hace dos... No, dos, do, dos tres, dos, dos, dos años, en el 2006. No, entonces tres, perdón. Pues bien, una experiencia muy interesante también, ¿no? Salir de tu tierra y descubrir otras culturas y otras realidades, pues te ayuda también a ir incorporando cosas a tus luchas, ¿no?
¿Y África?
Y África, pues más de lo mismo. Hace lo mismo, da la impresión, por lo que me está diciendo, que soy un viajero, pero no es así, ¿eh?
Algo habrá, ¿no? Algo habrá. No todas podrán decir que
pues
han estado en Bolivia.
Siempre hay una inquietud, ¿no?, por conocer, ¿no?, por romper, ¿no?, nuestros esquemas mentales y por descubrir otras alternativas. Pero en este caso, los viajes y demás muchas veces están condicionados también por invitaciones personales, ¿no?, de personas, ¿no?, y de relaciones humanas con gentes que, bueno, pues tenemos ciertos vínculos y demás, y a veces pues hay que desplazarse para conocerse más sobre el terreno.
¿El acercamiento a ese tipo de realidades refuerza también el sentido de tu pelea y tu lucha aquí en este espacio, en quién debe a quién?
Claro, por supuesto, ¿no? Para mí, si no hay un vínculo humano, ¿no?, un vínculo por encima de eso, casi el resto no tiene sentido, ¿no? Es decir, si no somos capaces, porque estamos trabajando en el fondo por un mundo más humano, ¿no?, y si vamos a cambiar las cosas, pero no vamos a cambiar en las relaciones humanas, pues...
Tribunal de los Pueblos, Madrid, ¿hace tres años?
¿El Tribunal contra la Deuda?
Sí.
Sí, fue hace cuatro años ya.
Cuatro.
Sí.
¿Qué significó para quién debe a quién esto?
Bueno, pues fue un hito más, yo creo, ¿no? Dentro de la campaña, quizá fue el primer hito que puso la campaña Quién debe a quién, que, bueno, pues tampoco es tan vieja, ¿no? Llevamos andando, pues eso, 4 años, y quizá fue el primer hito que consolidó un poquito la campaña, ¿no? El conseguir plantear aquí, dentro del Estado español, un tribunal popular, de los pocos que ha habido, ¿no? Yo no sé si fue uno de los primeros. Fue en Madrid. Y bueno, pues sentar en el banquillo pues a los principales actores responsables de las deudas dentro del Estado español, no solamente el Estado sino también las transnacionales de las que estábamos hablando antes, y hacer una, pues eso, ya que desde el punto de vista legal pues parece que se van de rositas, ¿no? Porque se les consiente todo, ¿no? Pues desde el punto de vista de la legitimidad que le otorga el pueblo, pues sentar a esta gente y bueno, pues hacer un juicio donde se escuchen todas las voces, ¿no? No solo las voces de los medios, sino también del sur.
Uh-huh. Un tribunal, cuestionamiento de las multinacionales, una exposición divulgativa. ¿Qué actividades Quién debe a quién desarrolla a lo largo del año?
Pues intentamos, ya digo lo que antes, tampoco somos tanta gente, ¿no? Pero intentamos sobre todo concientizar, ¿no? Entonces, aparte de la acción, bueno, porque también hay una línea de acción, pero sobre todo también cuidamos mucho el tema de llegar a la gente. El tema de desarrollar materiales, de tener encuentros cercanos, ¿no? De desplazarme a la charlita de la asociación de vecinos, al instituto de la esquina, a contar qué es esto de la deuda externa, de qué manera estamos vinculados, consumidores, con productores, ¿eh? Acercarnos a la gente, ¿no? Para que, pues eso, en la cercanía se entiendan mejor estas cosas. Y bueno, pues también hay un componente político importante, ¿no? En la campaña. Pero bueno, ya digo, yo si tuviera que valorar algo, me quedaría con eso, ¿no?
¿Y la preocupación por los caldos en Quién debe a quién, desde cuándo? ¿Desde cuándo gusta esto del tinto de verano?
Bueno, a mí me encanta, ¿eh? Yo soy un enamorado del tinto. Pues yo conocí el tinto hace 5 años, yo fue la primera vez que participé en el tinto. Luego hubo distintas circunstancias, como los viajes que has contado antes, que me impidieron poder participar, pero siempre que he podido he participado, ¿no? Y bueno, y Quién debe a quién, pues también se ha ido sumando progresivamente a esto del tinto, pues como un espacio, ¿no? De esto de encuentro, de compartir, de comunicar estas luchas, y bueno, en ello estamos, ¿no? Apostamos por ello.
Apostáis por ello. Esta mañana has tenido que hacer un trabajito para las adentros, ¿no? De lo que nos han puesto de deberes las compis, ¿no? De saber el nivel de enganche, tanto en la cantidad como en la calidad, con este sistema, con el capital. ¿Cómo has vivido la dinámica?
Bueno, pues la verdad es que me ha sorprendido hasta cierto punto, pues porque yo también ya venía un poquito polarizado de la escuela de ecologistas, que también estuvimos trabajando estos temas.
Perdón, de la universidad.
De la universidad, sí, de ecologistas. Y bueno, me ha gustado hasta cierto punto el enfoque que se ha dado más de lo personal. Me ha gustado el tema de lo personal porque, por lo que te decía, muchas veces estamos pensando siempre en lo comunitario, que ojo, es fundamental lo comunitario, ¿no? Trabajar lo comunitario. Pero de manera más introspectiva, ¿no? En ver de qué manera afecta el sistema a todo el sistema de valores personal que tenemos ahí y cuestionártelo, ¿no? Tener un tiempo para pensar, para descubrir cosas dentro de ti, ¿no? Que a veces te pueden llegar a sorprender. Porque es verdad que una de las cosas en las que yo creo que se basa el sistema es en que no nos paremos a pensar. Es decir, que vivamos frenéticamente, nos dejemos llevar continuamente. Y el hecho de poder tener ese espacio para reflexionar, para descubrir cosas, puede ser a lo mejor el primer paso para el cambio.
Ayer a la tarde estuviste en algún taller, me parece, ¿no?
Estuve en varios talleres.
¿En varios?
Sí,
¿en
porque
cuáles?
Esto del tinto también tiene una oferta muy amplia, ¿eh? Para todos los gustos, ¿no? Estuve en el taller sobre energías. Ajá. Sobre el modelo energético español, bueno, es el mismo que el modelo energético capitalista de toda Europa y demás, y también un taller sobre energías nucleares a raíz, ¿no? de la polémica que ha surgido ahora, el tema del cierre de la central de Garoña y demás. Muy interesante, ¿no?
Muy interesante,
sí, porque yo ya había ido a hablar, pero tampoco soy un experto en energías, y yo creo que es importante, ¿no? Tener conocimiento también, ¿no?
¿Era un mismo taller o eran dos talleres?
Eran dos talleres.
Dos talleres.
Dos, pero tenían bastante relación entre ellos.
Uh-huh. ¿Y la participación de la gente?
No, la gente viene... Ya sabe que venir al Tinto es venir a participar.
Que venir a participar.
Aquí no te puedes esconder.
¿Se le castiga o qué?
Bueno, tampoco quiero asustar a la gente, ¿no? Ah. Porque esta participación casi sale. Casi sale de manera espontánea, ¿no? Hay un ambiente, ¿no?, de confianza, de buen rollito, ¿no?, de querernos, ¿no?, que cuesta poco participar, ¿no? Y básicamente sí, porque normalmente se cuidan los talleres para que la gente participe, ¿no? Uh-huh.
¿Se gana en transversalidad en estos Tintos?
Claro. Sí, 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 sin duda, sí. Este entrecruce, ¿no?, de líneas de acción y de reacción, sí, sí.
¿Y en la barra del bar, sirviendo allí en los platos, que se te veía ahí como haciendo esas relaciones de cuidados?
No, claro, igual que antes hablábamos, ¿no? Es decir, que yo creo que hay que llevar estas cosas a todos los ámbitos, ¿no? Es decir, no solamente había... a llevar mis ideas, no en el momento que nos sentamos con un tema concreto delante, sino que, yo digo, en el cuerpo a cuerpo, ¿no?, en las relaciones más cotidianas que hay, es donde uno tiene que poner sobre la mesa, ¿no?, este tipo de cosas.
De alguna manera a ti te ha tocado esta vez, creo, alguien me ha chivado, cuidar de unas llaves de un sitio donde se duerme, o sea... ¿Qué sensación tienes? Llegas a un pueblo, de repente dan la llave. ¿Cómo nos cuidan? ¿Cómo nos dejan esto de...?
No, pues la verdad es que es de agradecer, ¿no?, cómo se ha volcado el pueblo con este tipo de encuentros, como el Tinto. Y bueno, sí que me ha sorprendido, ¿no?, ver aquí desde el primero hasta el último currando, ¿no?, el alcalde ahí montando camas y... Ya digo, sí, sí, de verdad que muy agradecido a la gente de Rivera, ¿no?, por la oportunidad de estar aquí. Y que es verdad que ojalá hubiera más disponibilidad en otros sitios para este tipo de cosas.
De alguna manera, creo y espero que nos hayan posibilitado que los micros de las compis estén abiertos también, y así hacemos como un final de este segundo día del programa especial del Tinto de Verano en Ribera del Fresno, compartido a cuatro micros, ¿no?, a cuatro micros. Para mí, cada cual, digamos, la nuestra, una de las novedades, este es mi, de los 6-4, en que veo más personas desvinculadas de los grupos motores, dinamizadores del Tinto. Lo veo como algo muy positivo. ¿Cómo lo veis vosotras?
Pues yo lo que es que me he dado cuenta este año es que hay muchas caras no conocidas, y yo creo que eso es muy positivo. Y es cierto que hay personas que no están vinculadas a ninguno de los tres grupos, ni si... También había quien decía ayer, bueno, yo no sé si realmente no están vinculadas a ningún grupo o no lo quieren decir. No sé qué motivo iban a tener para ocultarlo, pero yo creo que eso es positivo, el incorporarse nuevas gentes en este camino, ¿no? También enriquece el proceso, desde luego.
Yo, bueno... así tanteando un poquito, ¿no?, en las comidas, lo que decía Manolo, en los momentos, ¿no?, de ocio y demás, cuando uno se interesa más por lo personal del otro, pues sí he detectado que hay gente que viene más un poco a título particular, ¿no?, que ha oído hablar del Tinto y dice, bueno, voy a ver qué es eso, de qué va el Tinto, no sé qué, y bueno, que al final de una manera u otra acaban enredándose, algo tendrá esto, ¿no?, que acaban enredándose.
Vea, ¿cómo lo ves?
Sí, a mí me parece interesante que gente que en principio no está a lo mejor vinculada a un colectivo y demás aparezca por aquí. Digo, ojo, pues no estamos tan aislados ni somos tan minoritarios. De repente esto puede ser atractivo a gente que en principio no es una militante activa de estos grupos y demás. Entonces, bueno, algo estaremos haciendo bien cuando esta gente le está apeteciendo venir y viene y se lo pasa bien y aprende y nos aporta y no sé.
Otra de las cosas que me choca es que de alguna manera no pasan lista ni en los plenarios de por la mañana ni en los talleres y los espacios están llenos. O sea, me choca ese interés por formarse la gente, ¿no? Me choca en un sentido positivo, ¿no? En querer vincularse, aprender, comprender, ¿no? Veo hasta un elemento diferenciador de cara a otros Tintos. O sea, me parece que hay muchísimo más interés que otros Tintos. No sé si es el espacio, no sé si es... No sé, que hay mucha más gente nueva. No sé cuál es la razón, pero es una percepción que tengo.
Pues sí, yo comparto esa percepción. Yo creo que sí que es cierto que siempre cuesta madrugar un poquillo, ¿no? Y más cuando los momentos de encuentro se prolongan en el tiempo, como es normal. Pero la verdad es que la participación de la gente está siendo amplia y activa. También es verdad que el hecho de que por la mañana solo haya un taller, pues favorece más el encuentro que otras veces, que a lo mejor ha habido tanta oferta de cosas que al final terminas un poco perdiendo también esa posibilidad de conocer al otro y a la otra, ¿no? En algo común, y al haber ese espacio común de mañana, yo creo que también favorece el ir creando vínculos, ir conociéndose más. A mí, desde luego, me aporta un montón.
Y bueno, fundamentalmente también porque se está muy a gustito, ¿no? El clima que se crea aquí, ¿no? De cariño, ¿no? De buen rollito, de estar unos con otros y compartiendo, pues yo creo que hace que la gente sacrifique las horas de sueño si es necesario por estar aquí. Y también porque somos conscientes, ¿no?, de que nos va llenando poco a poco como personas, ¿no?, lo que aquí estamos compartiendo.
¿Cómo lo ves?
Sí, no, yo creo que ese calor humano a la gente le atrae, porque si no, opciones hay. Hay una piscina estupenda que nos han dejado así a disposición. Podríamos pasar tarde en la piscina. Y ayer, desde luego, que Edith y yo creo que fuimos las últimas en salir de la piscina, porque estábamos preparando el taller de hoy. No vayan a creer nadie que por otra cosa. Ya no quedaba nadie, todo el mundo se ha ido a los talleres. Bueno, vamos a participar y, bueno, pues preferimos, ya que hemos venido, estar juntos, compartir, que estar haciendo otra cosa, ¿no?
Menudo mosto, ¿no? Vaya mosto de verano, ¿no? 40 criaturas desfilando por ahí, jugando y andando. Yo no me esperaba esto, ¿no? No sé vosotras. A mí me ha chocado también.
Pues la verdad es que hoy me estaba cuestionando, ¿no?, de que quizás también sería interesante no escaparme algún día de las reuniones, de las sesiones mañaneras, para estar con los peques, ¿no?, y para poder compartir con ellos, ¿no? Pero sí, la verdad es que también es muy interesante, ¿no?, que haya ese espacio para los más pequeñitos, no solamente en plan ocio, sino que ellos también vayan dando ya sus pasitos, ¿no?, en cuanto a su formación y su educación, ¿no? Sí.
No, a mí la parte que me parece interesante de esto es cómo vamos incorporando también la parte que se lleva tiempo también reivindicando desde el feminismo, de que tiene importancia la cuestión de los cuidados, de qué pasa con los niños y niñas si esto imposibilita participar a alguien, en concreto a las mujeres. Entonces, que haya un espacio así me parece que, primero, facilita la participación de la gente que normalmente está encargada de cuidar, y por otro es una oportunidad también para los niños y las niñas, ¿no? O sea, que visto desde todos los puntos de vista enriquece a todo el mundo.
Y además, en este caso, habiendo tenido la oportunidad de compartir con los niños y niñas de aquí, que a mí eso me parece precioso también, ¿no?, el venir a otro sitio distinto y tener la oportunidad de conocer a otros chavales, a otras chavalas, y de compartir con ellos esos momentos, ¿no?, me parece también algo especial y a valorar.
¿Algo que resaltar por vuestra parte de lo que llevamos de tinto en el Ecuador este de los dos días?
Yo diría que la alegría que se respira.
Nos quedamos con la alegría y vamos con la excepción al pan bendito, y a ir terminando este segundo día de programa, de, digamos, programa número 2 sería, de Tinto de Verano 2009 desde Ribera del Fresno. La excepción desde Pan Bendito.
Ni pa' tanto, ni pa' tampoco, santo devoto, dejo loco al que toco.
¡Saliendo a Sina!
Adulta, irresponsable, tan desapercibida en una costumbre. Mi vía más que de escape, pasando de hacer ruidos, jamás hizo un derrape. Mucho sabe tener tal esencia, quiere quedando lache. Tiempos no acompañan tus plumas de apache. Sal de la curva, endereza el volante, que del barrio te saque tu cante. Ya que crédito no daba donde venía, a través de los pobres cruzando la avenida. Revenía, fobia la tuya, aleluya. No morcar con mi patrulla, fluya la lucha. Escucha individuo, dividido mente y corazón, desborda como el Danubio. Algo que ya se anunció, el precio, cómo seguir recio a tanto premio. Dedicados todos para el premio, con un halago, tú te pasas con los tuyos.
La excepción, que es la norma hoy, en este programa número 2, Tinto de Verano 2009, desde Ribera del Fresno, iremos a intentar subir y bajar para despedirnos. Y con Emiliano nos acercamos al medio rural de Castilla y León, a las cárceles y a cómo se vive esa soledad de la lucha por hacer visibles ni más ni menos que 131.000 personas en el Estado español que dependen de las cárceles. Luego recuperamos a Bea, una militante que vuelve, que nunca se ha ido, pero bueno, que vuelve a estar aquí, sobre todo en el Tinto, ¿no? Con Edith hicimos un recorrido, Madrid, Logroño, Ribera del Fresno, la medicina, globalización, inquietudes, afectos. Y con él volvimos de Bolivia, África y sobre todo de Herri Mancha Eguna. Aquello marcó. Gracias. A las 3, el cuarto ya se fue. Os podéis despedir. Tenéis micrófono. Ajul, dirían en Canarias.
Pues frescura con este tinto de verano y que haya muchos más.
Pues nada, yo decir que no es un adiós, que es hasta el próximo tinto, o como algunas planteaban esta mañana, ¿cuándo va a ser el tinto de otoño?
Y animar a la gente a que los próximos años vengan, la deseamos más, que será más complejo de organizar, pero nos apañaremos.
Lo dicho, hasta la próxima. Besos.
Besitos.